Hoy conocíamos unas nuevas declaraciones de la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife y presidenta o consejera delegada de Elía, donde una vez más carga las tintas sobre la gestión de la fundación, donde dice que ya ha pagado 500.000 euros y que el personal no ha cobrado todavía, y también que sigue insistiendo en que quieren conocer cómo se gestiona económicamente la fundación. ¿Qué ha pasado con el nuevo Cabildo de Tenerife que... desde fuera, y digo desde fuera porque ni estoy en el Cabildo ni estoy en Santa Rita, pero hablo con el Cabildo y hablo, por suerte o por desgracia, con mucha gente de Santa Rita. La última vez que estuvieron aquí, el comité de empresa, que expusieron su situación o su opinión. ¿Qué ha pasado? Porque aquí lo que yo detecto es que hay un enfrentamiento entre el Cabildo de Tenerife y el patronato. Don Tomás.
Pues esto es una historia que se remonta en principio. Nosotros llevamos 33 años en este trabajo, en este servicio que inició nuestro padre Antonio, y nosotros hemos continuado. No somos neófitos en este tema, tenemos mucha experiencia, y en el transcurso de los años, 33 años para ser exacto, pues llegamos y hemos tenido siempre muy buena relación con las instituciones, sobre todo con el Cabildo, que es el que representa al sector del mayores cooperando con el gobierno de Canarias, y siempre ha sido una relación buenísima.
Y con todos los ayuntamientos de la zona, independientemente del color político que gobernase.
Efectivamente, con todos y todos. Unos colaboran, otros no colaboran, pero en fin, nosotros siempre estamos, como siempre, las puertas abiertas, y todas las necesidades que han venido se han atendido.
Y dificultades, Tomás, ha habido muchas en nuestros 33 años.
Muchísimas, pero todos con buena voluntad, con buena gestión, con el apoyo de la Junta de Patronatos, con todos y todas, hemos salido adelante. Y de hecho puedo decir que a 31 de diciembre de 2022 no se debía nada a nadie, ni proveedores, ni seguridad, ni hacienda. Pero en fin, nuestra relación, como he dicho, era muy buena, siempre ha sido. Esta tendencia política se inició en el año 19-20, nosotros teníamos firmados nuestros convenios, y siempre hemos sido la solución para el Cabildo. Residencias que se cerraban, problemas judiciales, etcétera, etcétera, venían a nosotros, y nosotros, como siempre, con nuestra idiosincrasia y filosofía, los atendíamos. Pero claro, llega este fatídico 28, y digo fatídico con razón, 28 de diciembre de 2021, donde después de una trayectoria y después de estar asumiendo y llevando adelante este problema que nos ha sucedido a todos, que es la pandemia, el COVID, nosotros afrontamos...
Que castigó duramente a Santa Rita.
Castigó duramente
a Santa Rita. Como a toda la residencia de mayores, que parece que es solamente Santa Rita. No, cuidado, vayamos a Madrid, que están ahora saliendo cositas. La pandemia afectó a toda la residencia de mayores y a todas las personas de más de 70 años.
Correcto, pero que realmente desde 14 de marzo de 2020 hasta noviembre de 2020, la situación era muy controlada, incluso hasta alabada por el gobierno, y no había incidencias notables. Realmente en noviembre de 2020, por mor de un cribado general que se hizo a toda la población en nuestro centro, pues se detectó que había mayor contagio, llegamos a un 30% del contagio de nuestros residentes, la mayoría asintomáticos, pero que indujo al Servicio General de Salud a decir, oye, vamos a ayudarles, e hizo una intervención sanitaria. No total, como dice nuestra...
Un refuerzo sanitario más
correcto. Correcto, donde trabajamos codo a codo y en 3 meses solucionamos problemas, pero bien.
Y hubo una experiencia positiva, en el sentido de que hubo una colaboración entre el Servicio Canario de Salud y la Fundación. Sí. Se obtuvo el objetivo que se perseguía, correcto, que era controlar el tema.
Sí, de 8 de diciembre a 12 de febrero nos mandaron la unidad de la Candelaria y estuvimos trabajando codo a codo. No solo ellos trabajaron, sino nuestro personal, maravilloso personal, y salía adelante. Pero reitero que todo eso se sobrellevó, nuestras cuentas estaban correctas. Pero el 28 de diciembre de 2021, después de seguir trabajando y seguir colaborando, pues se nos solicita por parte de Elía, doña María Franquén, nos cita en el Salón de Pleno del Cabildo a los patronos, y nos presentamos allí, donde nuestra sorpresa era una actitud beligerante, sobre todo hacia mi persona, donde en principio dice que...
¿Se conocían antes, Villera?
Solamente de una visita que tuvo muy, muy, muy rápida. Y allí nos dicen que, en fin, que yo no era persona grata en ese momento y que realmente iba a tomar decisiones, doña María. ¿Qué decisión va a tomar? Que no tenemos constancia de nada. Dice, no, su servicio es de baja calidad. Ustedes no están, están siendo investigados y que...
No, perdón, había imputado No investigado fue después. Bueno,
sí, lo que es la palabra imputado e investigado es lo mismo. Bueno, pasa que es más, más sonante imputado, sí, ¿no? Pero sí, que iba a emprender acciones legales. Dice que sí, van a investigar judicialmente.
Pero no sé.
Es que esa palabra imputado suena mal, pero es lo mismo. Imputado e investigado.
Bueno, pues, a mí me suena mal.
Sí, a todos. No suena mal. Por eso la cambiaron a investigado.
Perdona, pero es que me...
Sí, pero que realmente la continuación fue una reunión donde se nos advirtió que por baja calidad, y ahí donde empezó la afectación dineraria o monetaria, como quieras llamar, hacia el centro, que ha generado
se
la
redujo,
situación.
¿Se redujo o se demoró?
No, simplemente ahí se redujo, y de forma unilateral ella decidió que el convenio había que minorar las plazas de enero, febrero y marzo porque tenía que mandar a sus técnicos, cosa que tenía una obligación sine qua non en toda la duración del convenio de estar. No habían estado presentes en 3 años, a pesar que don Pedro Martín diga que éramos visitados y en todo caso éramos revisados por sus inspectores. No había venido nadie.
Habrá actas, ¿no, Tomás?
No las hay, no las hay. En todo caso, a posteriori, y no minoran, y dejamos de facturar enero, febrero y marzo por la reducción unilateral, reitero, de las plazas, y nos dejan con casi 300.000 euros sin facturar. Ese fue el comienzo de nuestros males dinerarios.
¿Y si redujeron la asignación en 300.000 euros?
No, redujeron en las plazas que teníamos concertadas, dejaron de pagar. En todo caso, nosotros reclamamos.
¿Y estaban ocupadas esas plazas?
No, eran las plazas reservadas, pero las plazas reservadas con convenio son... hay que
para hablar, atender eso que decías de los momentos de necesidad que tenían que tirar, sí, de ellos, sí, por tener una reserva, bueno, como tienen todos los hospitales, una cama libre para...
Y abonarla, porque son plazas reservadas, bien, ellos de motu propio.
Que no utiliza nadie, pendiente de alguna incidencia, alguna imprevista.
Exacto, pues ellos de motu propio nos miran a esa, nos causa y nos quitan ese remanente que venía de ejercicio anterior, incluso con el año 20, con la rémora de no poner ingresar a residentes, etcétera, etcétera, por mor de la convenio. Y entonces nosotros presentamos un contencioso administrativos que todavía no nos están contestando, pero...
Por incumplimiento del contrato.
Correcto. Pero eso no quedó solo en eso. Nosotros veníamos luchando en esta etapa de la tendencia política a actuar en el Cabildo por precios. Al año 23, nosotros seguimos con los precios de 2020. Hemos estado reclamando por activa, por pasiva.
No ha habido inflación, hombre.
Dínoslo a nosotros, el recibo de la luz de 14.000 a 37.000. Dínos la
comida barata, entonces, la comida va bajando.
Pero ella no se queda en eso. Y en nuestros males del año 2022. Ella manda a sus técnicos, vienen 5 días en febrero de 2022, examinan nuestro centro y dicen, qué sorpresa, si tienen mejor calidad que nuestro propio centro. Eso decían off the record,
los comentarios estos que cuando van haciendo la inspección, ¿no?
Pues el informe que a posteriori saca y no devuelve la opción de las plazas en abril. Reclamamos eso y ya empezaba a generar. Y nos dicen que estamos óptimos y ahí ha seguido. Pero claro, no contenta con esa situación, pues se nos propone a la Junta de Patronato que somos opacos, somos cuarentistas. No sé, pero señora, vamos a ver. Nosotros
esto es con posterioridad a que volviesen a ingresar las plazas de reserva después del informe de los servicios técnicos del Cabildo.
Correcto.
Ahora dice que ahora lo siguiente es que la gestión es opaca.
Opaca.
Pero eso no lo había dicho antes.
Siempre lo ha dicho, pero no le daba la importancia. Al tener ya una contestación y tener unas reivindicaciones de sus técnicos diciendo que éramos óptimos, pues lo siguiente fue que éramos oscurantistas, no éramos transparentes. Señora, vamos a ver. Nuestras cuentas están auditadas perfectamente, año tras año. Nuestras cuentas, por obligación, las presentamos al Protectorado de Canarias, año para año. Ahí las tiene, pero no contenta con esa historia, pues nos solicita que la segunda parte de la historia, entrar en la Junta Patronal.
¿Cuándo solicita entrar en la Junta?
En mayo de 2022.
¿Antes no lo habían hecho?
No.
En ninguna ocasión, en los 33 años, el Cabildo había sido siempre cliente, dijéramos entre comillas la palabra cliente, es decir, aportaba fondos a cambio de servicio que le prestaba la Fundación, y durante esos 33 años nunca el Cabildo había pretendido tener un representante en la Junta. Bueno, a mí me parece que no es ilógico, lo que me parece que debería haberlo previsto hace muchos años, ¿no?
Pero gente maravillosa, hay gente que siempre ha estado, siempre que se ha reunido con nosotros, con buena predisposición.
Se daba por representado, ¿no?
Efectivamente.
Y la información que le pasabais era suficiente.
Absolutamente. Y ellos venían así a sus revisiones, contrataban, incluso eran continuas las peticiones de auxilio. Bien, nosotros nos reunimos a la Junta Patronato y hemos decidido, oye, vale, de acuerdo. Pero no de la forma que ellos querían. Nosotros tenemos nuestras intimidades.
Es decir, que habéis aprobado que participe el Cabildo de Tenerife, Elías, dentro de la Junta del Patronato.
Como invitado, con voz, sin voto. a todas nuestras reuniones para que ellos se quedan, pero siempre dentro del ámbito, del marco del convenio establecido entre ambos, que es nuestra relación, porque realmente tenemos nuestras intimidades y nuestras cosas como fundación. No se nos contesta, se nos dice que nos hemos negado. E insistimos, no pasa nada, están ustedes invitados. Insistimos y no pasa nada, y siguen diciendo que no les hemos invitado. Pero en fin, ahí queda. Pero ni cortos ni perezosos para ver la afectación dineraria que hemos tenido, pues a posteriori, llamadas y comentándonos que el convenio, por culpa de no dejarnos entrar en la Junta de Patronato, pues nos iban a hacer un convenio específico para la Fundación Hogar Santa Rita. Específico. ¿Qué significa específico? No lo hemos sabido hasta el 7 de febrero.
Una duda, Tomás. Sí. En el convenio que teníais firmado antes del año 22, ¿existía la obligación por parte de la Fundación de permitir la incorporación de algún miembro del Cabildo a la Junta?
En absoluto.
¿No existía ningún punto contractual? No,
en absoluto.
Y como le ofrecí solamente la participación con voz sin voto, lo que contesta el Cabildo es: vamos a cambiar el convenio.
Sí,
de manera unilateral.
Con exigencia también en ello.
Y ahí sí exigen que quieren entrar en la Junta.
Sí, si no entran en la Junta, nos ponen un convenio específico.
¿Y específico es más reducido en perras?
No. El convenio es simplemente que, sabiendo, como sabe todo el mundo, que nosotros tenemos plazas concertadas y tenemos plazas no concertadas, que son una colaboración que siempre hemos hecho por nuestra forma de ser a personas que con baja renta, el convenio nos obligaba a separar el atendimiento a las personas concertadas de los no concertados.
Ah, esto es igualdad.
Especificar.
Esto es igualdad. Es decir, no vamos a mezclar a la gente que paga el cabildo con la gente que no tiene recursos. Eso lo segregamos. Y como Santa Rita tiene 4 edificios, venga, pues me pongo usted un edificio para mí y otro para los más pobrecitos. La verdad es que esto es igualdad, ¿eh?
Incluyendo en eso que solicitáramos a la Seguridad Social 2 números de Seguridad Social diferentes para poner a los trabajadores que iban a atender a las personas concertadas y otro número a las personas no concertadas. Amén de llevar 2 contabilidades diferentes, los gastos de agua, los gastos de luz, separados para uno u otro. Esa es, bajo mi punto de vista, y lo digo yo con comillas, la locura que nos llega. Aparte de eso, y vinculado, por supuesto, a... firmas el convenio, que fue a posteriori, o no pagamos enero y febrero. Pero en fin.
¿Esa amenaza existió así?
Sí, señor. Sí, señor. Pero aparte de eso, nos incluía una comisión de seguimiento dentro del centro cuando siempre ha habido una connivencia y las cuentas están ahí. Pero nuestra sorpresa, y sigo con el relato porque es otra afectación económica, nosotros nos dirigimos al diputado del común. Nos presentamos a don Roque en representación de la Junta Patronal y le hemos puesto absolutamente todo. Qué casualidad que yo creo que hasta el mismo día nos llega desde el Cabildo una marcha atrás diciendo que por nuestra intransigencia y porque claro, los residentes no pueden quedar en esa situación, daban marcha atrás y ese convenio específico se quedaba en nada, simplemente una renovación que proseguía como iba. Pero si a eso añadimos, Dios, y permíteme.
¿Estamos hablando de diciembre del 22?
Ya eso es en febrero del 23.
¿Y habían pagado enero y febrero?
No, eso es lo que te iba a decir. A 9 de marzo de 2023, y esa es la pena que me queda porque realmente hay unos trabajadores que no han cobrado, ahora mismo se le debe parte de febrero, pero no lo habían cobrado. Entonces, a 9 de marzo se nos debía... diciembre de 2022, que pertenece a presupuestos anteriores, porque después argumenta que los presupuestos no están aprobados, que sí se lo aprobaron, por cierto, el Partido Popular la aprobó, no sé cuánto, no sé qué. Se debía diciembre, enero y febrero, 1.300.000 euros el 9 de marzo, con lo que nosotros nos vimos con las manos atadas para poder abonar la nómina de febrero. Bien, a 9 de marzo abonan diciembre. Nosotros ya teníamos con nuestra identidad bancaria, como es lógico, un descubierto, que se va con ese tema. A fecha de hoy, 24 de marzo, se nos debe enero, febrero y los 24 días de marzo.
Y dice en el periódico que ha ingresado 500.000 euros. Ahora cuando lleguen vienen las cuentas, a ver si le han llegado los 500.000.
La he visto antes de venir para tu emisora, Diego.
Y no ha llegado, ¿no?
Y no ha llegado. Con lo consecuente, oye, ¿cómo le decimos a nuestra gente? Oye, es que no han pagado. Toda esa historia. Pues todas estas vicisitudes las estamos sufriendo la Junta de Patronato como mi persona, porque realmente se han dirigido mucho a denostar a esta persona que llevamos 33 años, que no somos nuevos en esta historia.
Y esto lo hacen porque pretenden el bienestar de las personas que son atendidas en Santa Rita, ¿no?
Yo viendo oyendo todo esto, incluso con la última comunicación, al ser intransigente con... Porque nosotros presentamos alegaciones contra el convenio, negándonos a firmar ese convenio, incluso con el riesgo de no cobrar, porque ya nos había dicho, o firma o no cobra. Pues presentamos alegaciones. Bueno, será que lo hemos convencido con nuestras alegaciones, pero en fin, ahora mismo la situación es que no hemos podido pagar, que hay muchos daños colaterales. Reitero que a diciembre de 2022 no debíamos nada a nadie. Ahora sí debemos al personal y alguna cuota, pero que realmente es salvable perfectamente, pero que la remano que nos ha originado sin quererlo, sin realmente merecerlo, porque Padre Antonio ha dejado una estela, y creo que la Junta de Patronato, y lo hemos demostrado con nuestras cuentas, que prácticamente no debemos absolutamente nada, y que nos diga de que somos malos gestores, que somos unos fraudes, y que realmente, pues yo le digo, y lo ha dicho Roque muchas veces, invitamos a quien quiera, a nuestro centro, a nuestra oficina, mostramos, enseñamos, lo que quieran. Y si quieren pasear por nuestro centro, que paseen, y que, bueno, que lleven unos zapatos bien, bien cómodos, porque es muy grande, y que nuestro personal, por cierto, también nos alega mucho de los ratios. Hoy hay 499 residentes y tenemos 432 trabajadores. Es un esfuerzo ímprobo llegar a final de mes. Tú sabes, porque has sido empresario. Mensualmente nos cuesta 1 millón de euros que buscar. Cualquier afectación...
¿Solamente en sueldo?
No.
¿Sueldo todo, y seguridad social?
Todos. Nuestro presupuesto son 13, 14 millones.
Ah, 1 millón de gastos al mes.
Al mes. Y llegar a esos momentos con una rémora de que alguien, nuestro principal deudor, que es el Cabildo, entre comillas, porque los demás sí pagan. Por cierto...
Bueno, los demás tenéis un acuerdo con cada una de las personas, un porcentaje de la pensión que tenga.
Correcto.
E incluso tenéis algunos residentes que no tienen
correcto.
Pensión.
Pero añado también...
No sé si seguirá siendo así, pero...
Añado también en la facturación habitual mensual con el Cabildo, hay un copago obligatorio de los residentes. Por supuesto que sí, que ese copago lo cobramos. Pero la parte que le recomienda al Cabildo, pues mira, llega cuando...
¿Qué porcentaje de ocupación tiene el Cabildo ahora mismo contratado con la Fundación?
Nosotros tenemos 274 plazas concertadas, de las cuales hoy en día hay 27 sin ocupar. Después tenemos 20 plazas diurnas y una acción, un derecho de ayuda para las personas que tengan grado 1 de 80. Pero en fin, que eso es una ayuda...
Es un porcentaje importante.
Es un porcentaje, pero si lo miramos desde el punto de vista de la autorización, que son 710, estamos hablando de 40. Pero al no tener, incluso otro hándicap que hemos tenido, es que Salud Pública, que por cierto, maravillosa gente de Salud Pública, que nos acompañó el 20 y el 21, y sigue acompañándonos, dando las instrucciones previstas y dando las instrucciones que siempre hemos cumplido a pie de la letra, siempre con los consejos de ellos, en el 21 de mayo, junio en adelante, hubo una no ingreso de residentes por el tema COVID. Eso también ha afectado continuamente también a nuestra economía. Pero en fin, yo creo que en los futuros, si el Cabildo se pone las pilas, que realmente el gobierno de Canarias entienda que los precios se han quedado en el año 20, y que no hay nadie que pueda salir adelante con eso.
Hombre, en la obra pública ha habido una modificación legislativa para actualizarle los precios y ha habido una modificación presupuestaria para asumir esos pagos. Lo que yo me estoy quedando un poco frío es que no exista en asuntos sociales.
Pero te digo una cosa, a renglón de lo que tú dices, una obra, un presupuesto, lo que sea, está previsto. Oye, hay un parón, hay un problema, se para la obra. Señores, si no hay
ustedes
esto...
Ustedes no pueden parar.
¿Cómo paramos nosotros? ¿Cómo paramos nosotros que atendemos a personas? Ya te digo que ahora mismo llevamos 83 días prestando nuestro servicio, dando de comer, todas las consecuencias, y no hemos cobrado ni enero, ni febrero, ni los 20 y pico de días de marzo.
¿Solución va a haber?
Sí, sí, seguro, seguro. Siempre con el apoyo, con la iniciativa del Cabildo. Nosotros queremos, no queremos tener problemas, queremos que seguir con nuestro trabajo. Nosotros queremos que se siente. Hemos invitado al gobierno, al presidente del gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo, a la consejera doña Noemí Santana. Le hemos por activo, por así, y no nos contesta.
Te iba a decir, no habrán venido.
No, en absoluto. No somos importantes, Diego, no somos importantes.
Bueno, pues es un edificio que tiene 710 plazas.
Y amén de eso tenemos la zona de cabañas que tú bien conoces. ¿Todavía? Y que la gente conoce, que están ahí para personas autónomas, para personas que les guste esa zona. Que incluso
Es que es sorprendente, Tomás, que se sepa lo que se sabe actualmente de dependencia y de asuntos sociales en Canarias, donde no hay un déficit de plazas de atención sociosanitaria. Estamos con el problema de que hay casi 500 personas en los hospitales canarios ocupando una plaza sanitaria con el alta médica, porque la comunidad no tiene capacidad para ubicarlos en un centro de las características de Santa Rita, y que haya una pelea institucional del Cabildo con una fundación que lleva 33 años atendiendo esto. ¿Qué déficit de atención tenéis? Seguro. ¿Qué errores se han cometido? Seguro. ¿Qué dificultades hay? Seguro. Pero lo que yo creo que es incuestionable es que la voluntad que conduce a ustedes, a toda la fundación, es atender a lo mejor a los mayores que se pueda, ¿no? Y que lleváis demostrándolo muchos años. No entiendo que no haya una posibilidad de acuerdo entre la Consejería de Asuntos Sociales y la fundación.
Sí, y aparte de eso, que la Consejería confía en el Cabildo, en el IA, pero es que en el IA creo que su labor no ha sido la correcta. Incluso puedo añadir más cosas. Hay una connivencia, entre comillas, con todo el cariño del mundo, respeto a todas las instituciones, respeto a los sindicatos, respeto a todo el mundo, pero lo que no puedo entrar de que se manipule o se intente manipular a los sindicatos ofreciéndoles que, oye, que van a ser funcionarios porque Santa Rita se va a quedar como parte del Cabildo. Y eso, off the record, por supuesto, lo comentan tanto los propios afiliados como alguna que otra persona del entorno del Cabildo y del entorno de la política.
Pues yo llamar la atención, lo digo públicamente, creo que ya lo había dicho anteriormente, yo he invitado a Marianne Franquet a que venga a hablar de Santa Rita II hace una semana. No me ha contestado ni ella ni su gabinete de prensa. Vuelvo a invitarla. Que venga a este micrófono, amigos, para dar su explicación, como ha hecho don Tomás Villar y don Roque Silva, que ha estado aquí consintiendo con la cabeza, creo que no, claro. Que no tiene mucha discrepancia con lo que ha planteado don Tomás Villar, porque realmente lo importante es que a nuestros mayores se les siga atendiendo de la mejor manera posible, como viene haciéndose hace 33 años en la Fundación del Santa Rita, y que se utilicen esas 700 plazas que están a disposición, que seguramente con buena voluntad se puede hacer, y más rápido que tarde. Así que, don Tomás, don Roque, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, y esperemos que doña Marianne Franquet también tenga bien aceptarla y que esto llegue a buen puerto lo antes posible.
Creo, gracias por a Gente Radio, a ti, a tu persona, por recibirnos y recordar que la Fundación Hogar Santa Rita, el Padre Antonio, con su trabajo y con nuestro esfuerzo, nos merecemos un respeto, no el que se nos está dando, el que se está utilizando nuestro nombre de alguna forma, sin ton ni son, en prensa, radio, en lo que fuera, pero creo que el Padre Tony merece un respeto y que la Fundación también se merece ese respeto, que creo que no lo hemos ganado.